Muy bien, gracias por atendernos, Atilio. Sabemos que estás súper ocupado en estos días haciendo de todo.
No, pero en buena hora, no, por favor.
Bien, Atilio, la idea era poder hablar un poco también de lo que estamos planteando en las radios nacionales, en estas cadenas de hermanas, sobre lo que tiene que ver con esta semana y lo que será mañana el recuerdo de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no?
Sí, nosotros, en realidad en la radio, quiero subrayar algo que bueno, es un chiquitito de autobombo, pero me parece que corresponde. Yo estoy cumpliendo la 18 temporada de un programa de historia que se llama Soltando Pájaros en la radio. Sí. Por ese motivo, tengo relación con colegas de todo el país que habitualmente están durante una hora hablando de un tema. Esto sale los sábados en la 870 de 9 a 10 de la mañana. Sí. Es por ese motivo que la radio me pidió que hiciera estos micros de los cuales vos estás hablando, que son 2 minutos de Sarmiento, que son historiadores de distintas campanas políticas, ideológicas básicamente, porque ideas en la cabeza tenemos todos, sí, que hablan sobre Sarmiento. Lo curioso del caso es que, más allá de haber sido un personaje controvertido, no hay nadie en Sarmiento, de Sarmiento, que hoy, que conozca algo y que no esté haciendo politiquería barata, que no elogie muchas de las cosas que ha hecho Sarmiento. Creo que lo primero que quería decir. Y sí, me parece que lo primero es la educación, Gloria, ¿no?
Por sobre todas las cosas, ¿no? Sí.
Porque una cosa sencilla nomás, él arranca, sí, su presidencia, es cierto que ya había hecho una carrera primero periodística y después política, sobre todo al servicio de Buenos Aires, pero cuando él llega a la presidencia en el 68, la Argentina no tenía un censo todavía, no sabíamos cuántos éramos. Aparecen, a partir de ahí sabemos que hay 1 millón, es decir, en 1869 la Argentina tiene 1.700.000 habitantes. Y el 78% de ese 1.877.000, es decir, 1.900.000, son analfabetos. Tenemos, y entonces, Sarmiento, que ya venía con esa prédica, dice, entre otras cosas de las que dijo, hombre, pueblo, Estado, todo, está en los humildes bancos de las escuelas. Y lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo Sarmiento? Creó 800 escuelas, 800 en esa época, Gloria. Claro. Y sí, sí, además cuadruplicó la matrícula, es decir, llevó de 25.000 a 100.000 alumnos. Y incluso después que ya había dejado, que incluso ya era un anciano, el puesto que aceptó habiendo sido senador, presidente, fue el de director de escuelas de la nación. Tuvo la obsesión de la educación, sí, y convengamos, Gloria, que sigue siendo así. No hay otro igualador social que no sea el de la educación, ¿no?
En el que hubiese sido peronista Sarmiento, ¿no? ¿Qué querés que te diga?
Que fue un hombre sin partido, Sarmiento, ¿no?
Exacto, ¿no? Y las peleas que tenía con Alberti cuando estaban los dos exiliados allá en Chile, ¿no? En Valparaíso.
Tuvo peleas de todo tipo. Vos hablás de peleas, te voy a dar una. Él creó un verbo que se llama ataliviar. ¿Sabés de quién es? Del hermano de Roca, Atalío a Roca. Mira. Con quien, con datos en la mano, acusaba de ser una suerte de cajero y de cerebro de la familia Roca, porque lo que dijo Sarmiento en la época de la expedición al desierto, de, digamos, de haber corrido y haber matado los pocos indios que quedaban en la famosa campaña al desierto, Sarmiento dijo: fue un pretexto para levantar un empréstito enajenando la tierra fiscal a razón de 400 nacionales la legua, y dice que la nación ha perdido. Es decir, se vendía la tierra pública a 4, que después valía 20. Y esto esto lo dice Sarmiento en aquella época, y lo acusaba al hermano de Roca de haber sido el que hizo el negocio.
Claro, mirá,
pero no solo que lo acusaba, sí, sino que además, te leo otra cosita, mira, dice: quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereira la Hora, a los Luro y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas. Claro. Esto dijo Sarmiento, Gloria.
Por Dios, más actual imposible, Atilio. Más actual por eso, imposible.
Por eso elegí esas cosas, ¿no? Porque claro, me parece... como todo hay que decirlo,
sí,
ojo que estamos hablando del 80. Sí. 15 años antes había dicho que no había que ahorrar sangre de gauchos, si y había que terminar con la guerra de policía. Un poco incluso en el 62, en realidad, 61, que había que terminar con la guerra de policía. Ahí, por esos lugares, La Rioja, básicamente, ir contra el Chacho, le estaba diciendo a Mitre: hay que matar a todos los líderes y terminar con estos levantamientos montoneros. Él tuvo también esa brutalidad, entendía que había que impedir levantamientos, unificar al Estado, y que había una élite que debía ser honesta, que tenía que mandar. Esta era el objetivo. Pero tenía criterios democráticos, incluso de reparto de la tierra, algo que no ocurrió. Él fue el que promovió colonización en Chivilcoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Pero la idea de la mayoría de la élite, no solo porteña, porque no hay que olvidarse que la mayoría de los presidentes de esa época, salvo Mitre, ninguno fue porteño, ¿no? Porque vos tenés a Sarmiento, después Avellaneda, después Roca, todos ellos fueron uno sanjuanino, el otro tucumano, como en el caso de Avellaneda, y después Roca igual, ¿no?
Claro, realmente.
Sí, buen día, Ramón Estrada lo saluda.
Hola, Ramón.
Bien, escuchando tus comentarios, haciendo un repaso cronológico desde esa élite y el comportamiento de la élite que mostraba Sarmiento, y si lo traemos al actual, el comportamiento de la élite, de la burguesía, no ha cambiado, al contrario, sigue fogoneando, y en este caso, en esta actualidad, desestabiliza la democracia, no facilita que la democracia se construya, se consolide con mejores criterios de participación, sino que hay una élite y hay una burguesía que mantiene un comportamiento que tiene más de 100 años. ¿Es así?
Yo creo lo mismo, pero creo que también contribuyen sectores de la política, ¿no?
Claro, exacto.
Creo que tenemos una élite política relativamente poco instruida y además muy ambiciosa, no me pida más datos porque no, si no, no nos van a sacar.
No, está bien. Pero para donde sí lo puedo llevar y a dar que nos dé su opinión, su reflexión, si es posible, sobre lo que se vio, la triste noticia que se vio para la democracia principalmente y para muchos argentinos que ayer no se sintieron cómodos viendo cómo fuerzas de seguridad bonaerense rodeaban la Quinta de Olivo. Esa actitud y la élite, ¿cómo se conjuga?
Bueno, ahí hay un... eso viene de larga data. La policía de la provincia de Buenos Aires es ingobernable. Tiene conciencia, sus oficiales que cambian a lo largo de los años, de el poder que tienen. Son 90.000 hombres en armas. Es el ejército más poderoso de la Argentina y hacen sentir siempre esa influencia. Por ellos, por poner un ejemplo nada más, Eduardo Duhalde debió acortar su mandato durante 2 años. Claro. Cuando esos 2 oficiales de la policía de la provincia dirigieron una represión en Avellaneda que terminó con el asesinato por la espalda de Costec y Santillán. Ramón, no sé si recordarás.
Sí, perfectamente. ¿Y cómo aumenta el recurso humano de la Policía Federal? Porque en el año 2013, si no recuerdo, eran cerca de 66.000 hombres, mujeres que pertenecían a esta fuerza. Y ya estamos en el 2020 y son 90.000. Sigue engrosándose ese cuerpo y sigue teniendo una actitud patoteril con la democracia.
Sí, eso es cierto, pero también hay errores ahí de la política, porque si no, vos decís, ¿cómo puede ser que tengan espacio para ser semejante? Porque coincido contigo que lo que se vio ayer ha sido dramático, incluso porque asusta a la mayoría de la población, cómo es posible que haya una manifestación de policías bonaerenses, no federales, bonaerenses, en la... Quinta presidencial de Olivos, el lugar donde está viviendo el presidente, además en plena pandemia. Ahí hay, vos habrás visto un que parecía una suerte de Rambo, un ministro de seguridad bonaerense que subía en helicóptero, bajaba, iba contra este brote de siniestro de coronavirus en contra Quilmes, en Quilmes, y después más allá y después acá, y hablaba y parece que todo lo podía. ¿Dónde estuvo Bernie durante 48 horas? ¿No tiene nada que ver su conducción? Porque si no, parece que estas cosas salen de un repollo también. Me estoy metiendo en cosas que no debo meterme. Yo hice política, fui periodista político, lo sigo siendo hasta la muerte seguramente, durante muchísimos años. Pero me parece que todo hay que poner ahí en la balanza. Ahí se le ha escapado la tortuga a la conducción de seguridad y política de la provincia de Buenos Aires, y también me parece que eso hay que ponerlo, ¿no? Más allá de una actitud increíble de la bonaerense que debo decir, lamentablemente, a mí no me sorprende.
Mira, sin cuidado.
Sí, verdad. Qué impresionante. Atilio, volvemos al Sarmiento. ¿Qué rescatamos en este 2020 de este tosudo cabezón, dijera Alberdi?
Me parece que su convicción de que era, yo creo que sigue siendo, la educación pública, gratuita y obligatoria la que va a hacer mejor a nuestra niñez, nuestra juventud, y además es el mejor, el único igualador social de los que tenemos, porque si hablamos de la igualdad ante la ley, para poder ser igual hay que saber lo que se está haciendo. Hoy un chico que no tiene una secundaria no sabe manejar ni siquiera una caja registradora de supermercado. Y me parece que ese es el punto de partida. Entender esto hasta el final. Nosotros tenemos a la mitad de nuestra población de jóvenes que no termina el secundario. Ese es, creo yo, de los mayores crímenes que todos estamos cometiendo. Por ahí tenemos que ir.
Bien. Muchísimas gracias, Atilio. Un abrazo grande, compañero.
Adiós, hasta pronto.
Hasta pronto.
Un gusto grande.
Igualmente para nosotros. La palabra de Atilio Blueta, este compañero de Radio Nacional, 18 años haciendo Soltando Pájaros en Radio Nacional Argentina, y también profesor de historia. La verdad, ¿no? Si Sarmiento estuviera ahora, sería peronista.